Hay dos grandes obstáculos en el cultivo de la compasión, que son estos dos que tenemos aquí, la autocrítica y la vergüenza. Uno de los principios, o algo que podemos recordar en el aprendizaje de la compasión, es que los obstáculos son parte del camino. La dificultad es lo que nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Es lo que nos permite seguir desarrollándonos, ver dónde está nuestra dificultad. Donde nos es fácil, ahí estamos bien, pero hasta ¿dónde encuentro yo una dificultad? Ahí tengo que desarrollar algo para poder estar mejor. Esto lo representábamos en la metáfora de la flor de loto, ¿no? Que hablábamos de ella un día en clase, la flor de loto que se nutre del barro que hay abajo, ese caos, cuando hablábamos del caos compasivo. Además, la autocrítica y la vergüenza tienen mucha energía. Cuando estamos sintiendo esa autocrítica o cuando estamos sintiendo vergüenza, eso tiene mucha fuerza. Y si encontramos alguna manera de trabajar con esto en nuestra práctica, nos pueden hacer profundizar de una manera importante en nuestra compasión y en nuestra comprensión también. Casi todo el mundo tiene un autocrítico y es esa parte de nosotros que está constantemente comentando y condenando lo que hacemos. Es útil la facultad crítica de la mente, ¿no? Es útil que nuestra mente tenga una parte crítica, pero la autocrítica suele estar cargada de emociones negativas como el odio o el desprecio. Y generalmente no va a ninguna parte y es muy perjudicial. El resultado de que esté el autocrítico ahí constantemente es que se cierre nuestro corazón, que se cierre nuestra mente, y es como estar en una prisión de miseria o una prisión de vergüenza. Por eso es importante encontrar maneras hábiles de trabajar con el autocrítico. Porque de hecho cuando tenemos compasión no está el autocrítico, está la parte compasiva, pero está el discernimiento también. Y sé que no quiero causar daño. ¿Qué vas a decir?
Sí, perdona, ¿qué es el discernimiento?
Así para que te quede una idea, esto es dicho así muy rápido y vamos, te lo podría, lo explicaremos con más detalle, ¿no? Pero el discernimiento es distinguir el bien del mal, es distinguir qué hace daño y qué no hace daño, ¿no? Y es distinguir entre yo me estoy causando a mí sufrimiento con esto que hago o digo o siento, o le estoy causando sufrimiento a otros. Es ser capaz de discernir. Si lo que hago es compasivo, es bondadoso o es dañino, es perjudicial para el bienestar de los demás. Es más amplio que esto, pero yo creo que con esto te queda así una idea, ¿no? De lo que es. Pues decía que se crea, ¿no?, con el autocrítico, vergüenza también. Y la vergüenza es ese yo que no queremos sentir, no queremos estar en contacto con la vergüenza. Nos sentimos muy mal cuando sentimos vergüenza. Imaginaos que ahora cuando estoy dando la clase siento de repente vergüenza y me pongo roja, pues no quiero estar ahí. Es una sensación que no queremos tener. La vergüenza viene con una sensación de que hay algo mal en nosotros, de que hay algo que no funciona bien o que no hacemos bien o de hecho algo que está muy mal en nosotros, ¿no? Como una sensación de que, pues que si la gente supiera lo que está pasando por mi mente, o si la gente supiera alguna cosa que me pasó en mi vida, o si la gente supiera lo que sea, podría ser rechazada por ellos. Por eso a veces abrirse a la vergüenza es muy difícil. Y podemos sentirnos avergonzados por miles de cosas diferentes, por fantasías que tenemos, pues por la fuerza o el poder destructivo de cosas que decimos o que hacemos, por la fuerza de esas emociones que tenemos que nos disgustan, porque somos cobardes y quisiéramos haber hecho algo y no lo hicimos. Podemos sentir vergüenza por el cuerpo que tenemos, podemos sentir vergüenza por la voz que tenemos, podemos sentir vergüenza por muchísimas cosas. Es fuente de disgusto, nos sentimos mal y perdemos nuestra dignidad cuando sentimos vergüenza. A veces sentimos vergüenza pues, por cosas que pasaron en nuestra vida, en el pasado. No están aquí, pero seguimos sintiendo vergüenza. A veces puede ser útil sentarnos tranquilamente y sin ser críticos, de manera no crítica, observamos esas cosas por las que nos sentimos avergonzados. Y vemos qué pensamientos surgen, cómo es esa voz de la vergüenza, que nos está condenando, que dice, hacia dónde nos arrastra. Esto es la vergüenza. Y viene con la autocrítica, con el discernimiento no. Con el discernimiento no viene vergüenza. La autocrítica nos repliega, ¿no?, hacia atrás. En cambio, con el discernimiento viene acción hacia adelante. Vaya, esto no lo quiero volver a hacer. Y actúo mejor la próxima vez. Es diferente, ¿no? La autocrítica me echa para atrás, me escondo, siento vergüenza, no quiero ser así o no quiero que los demás vean cómo soy. Pero el discernimiento, aunque me equivoque y aunque vea que he hecho daño, como tengo discernimiento, digo yo, esto no quiero volver a ser así, no quiero que alguien se vuelva a sentir así porque yo digo estas cosas o porque yo hago estas cosas, o yo no me quiero volver a sentir así porque actúo de esta manera, ¿no? Entonces me corrijo. Es decir, me empuja hacia adelante, hacia ser mejor, hacia evolucionar como persona, espiritualmente, como queramos. La autocrítica nos crea dos problemas principales. Sentimientos de decepción, de enfado, de enojo, de frustración. Que acordaos que son emociones que provienen del sistema de amenaza. ¿Os acordáis de los tres sistemas de la mente funcionando a la vez? Son emociones que vienen del sistema de amenaza. Y otro de los problemas que crea la autocrítica es que bloquea nuestra capacidad de tener autocompasión. Son como incompatibles. Si está el autocrítico, no hay compasión. Según vamos dando espacio al yo compasivo o a la compasión, o como le queramos llamar, el autocrítico va desapareciendo y perdiendo fuerza. No pueden estar los dos a la vez. Bueno, puede ocurrir, ¿no?, que incluso cuando tratamos de ser autocompasivos, aparezca esa voz crítica a nuestro interior, haciendo juicios duros, ¿no?, diciéndonos, pues por ejemplo, que no nos lo merecemos. Esto es algo que veo mucho con mis alumnos. O sentimos que no lo estamos haciendo bien, que no lo estamos haciendo correctamente en la vida. El autocrítico, otra cosa que crea es aversión, autoaversión. Si luchamos contra el autocrítico, acordaos que os decía al principio, dice el Dalai Lama que hacemos amistad, ¿no?, con todo lo difícil que hay en nuestro interior. No peleamos con ello, no luchamos contra ello. Porque si lo hiciésemos, lo que haríamos es añadir más leña al fuego. Y el autocrítico gana. Igual que si me peleo con la vergüenza, si me peleo con cualquier otra emoción que tenga, hago amistad con ella. ¿Por qué ocurre esto? Que se añade más leña al fuego si me peleo, porque sigo atrapada en el sistema de amenaza. No me paso a otro sistema. Si yo me estoy peleando, estoy creando una lucha interna, sigo en el sistema de amenaza y eso se hace más grande. Lo que necesitamos hacer es entrar en el sistema de calma, estimular nuestros sentimientos de compasión y después acercarnos al autocrítico desde ese lugar. No nos quedamos en el sistema de amenaza. Esto es como la frase aquella, la de Buda, ¿no?, la del carbón caliente. Que decía Buda, ¿no?, que si cogemos un carbón caliente para lanzárselo a alguien, porque estamos enfadados con esa persona, decía, el primero que se quema eres tú. Así que vamos a intentar observarlo. Lo sentimos, pero es él y yo. Una vez, cuando estaba estudiando con la Mindfulness Association, Rob Nern, acordaos que es el fundador, ¿no?, de la asociación, dijo que si alguien nos hablara como lo hace el autocrítico, nos sorprendería muchísimo que alguien nos hablase de semejante manera y seguramente romperíamos cualquier relación con esa persona para siempre, inmediatamente. Imaginaos que alguien os hablara como os habláis vosotros a veces. Bueno, pues en el caso del autocrítico no podemos escapar de él, porque como dice Thich Nhat Hanh, está en nuestras propias cabezas. Y lo que es peor, dejamos que nos ataque una y otra vez, incluso nos lo creemos. Decía Thich Nhat Hanh que el tigre está ahí dentro.